Radio Praga, notícies.
Continua la visita del presidente checo en la India. Debate gubernamental sobre la prohibición de la propagación del comunismo. Llamada anónima amenaza al canciller checo. El presidente checo Václav Klaus prosigue en su visita de la India de 8 días de duración. Este miércoles ha sido otorgado al alto mandatario checo el doctorado honorífico en la Universidad de Vishwabharati en Santiniketan, en la India Occidental. Este lunes se reunió Václav Klaus en la capital de Delhi con altos representantes políticos de la India. Durante el resto de su visita, el presidente checo tiene previsto visitar la antigua colonia portuguesa Goa y este sábado inaugurará la nueva filial de la fábrica de automóviles Škoda en Aurangabad. El gobierno checo debatirá en su reunión de este miércoles sobre la prohibición de la propagación del comunismo. Sin embargo, está previsto que la mayoría de los ministros pondrán objeciones a la propuesta presentada por el Senado. El primer ministro checo Jiří Paroubek calificó el borrador de estupidez política que hace que los electores comunistas cierren filas. El gobierno checo sopesará también el Plan Nacional de Enseñanza de Idiomas presentado por la ministra de Educación, Petra Buzková. Según se desprende del plan, los niños checos ya en la escuela primaria deberán aprender 2 idiomas. Una persona anónima amenazó por teléfono de muerte al ministro de Asuntos Exteriores checo Cyril Svoboda y a su familia por la dura actitud del canciller checo hacia Cuba. La información la confirmó el portavoz de la policía checa Jiří Vokuš. Las relaciones checo-cubanas se congelaron a finales del mes de octubre, cuando las autoridades cubanas prohibieron a la embajada checa celebrar la fiesta nacional checa en el Hotel Meliá en La Habana. La policía checa está dispuesta a proteger al ministro y a los miembros de su familia. El planetario de Praga, situado cerca del área de exposiciones en el barrio de Holešovice, recuerda los 45 años desde su fundación. El personal del planetario ha preparado para los visitantes un amplio programa y visitas comentadas. Las celebraciones a iniciarse este fin de semana incluirán también varias proyecciones relacionadas con la astronomía. Los futbolistas checos fueron convocados a Praga, donde se preparan para el partido doble de la repesca al Mundial 2006. La selección medirá fuerzas con Noruega y el técnico checo Karel Brückner podrá contar con la plantilla completa, a excepción del delantero Jan Koller. No obstante, varios jugadores acusan leves molestias, como el capitán del combinado Tomáš Galásek. La gran novedad es el retorno del centrocampista del Juventus Turín Pavel Nedvěd. En el 11 titular entrará también el delantero del Aston Villa Milan Baroš, que ha superado sus problemas en el tendón de Aquiles. Al equipo técnico checo le preocupa el mal estado del césped en la capital noruega de Oslo, donde se jugará el primer partido de la repesca este sábado, formalizando una protesta. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Jaroslav Smrš.
Hola amigos, desde Praga, cubierta por la niebla otoñal, les saluda Eva Manetova. En la presente emisión les informaremos que además del medicamento Tamiflu, la República Checa adquirirá contra la gripe aviar el fármaco Relenza. Podrán escuchar una entrevista con el teatrista mexicano Rubén Ortiz, el resumen de la prensa checa y el espacio Personalidades Checas, hoy protagonizado por el portero Petr Čech. Espero que la programación sea de su agrado y les deseo una agradable escucha. H5N1. Esta fórmula sigue provocando temor en todo el mundo. La República Checa ampliará el próximo año sus reservas de fármacos contra la gripe aviar con 600.000 dosis del preparado suizo Tamiflu y está negociando además sobre la compra del medicamento británico Relenza. Más detalles con Román Casado.
La República Checa, que tiene 10 millones de habitantes, debería disponer en el futuro de aproximadamente 1,7 millones de medicamentos contra la gripe aviar. El Consejo de Seguridad acordó en su sesión de este martes que es necesario negociar con todos los fabricantes de fármacos para poder combatir la eventual mutación del virus y su propagación entre la gente, según indicó el higienista principal del país, Mikhail Vít.
Pro nás je důležitý i výrobce Baxter, to znamená farmaceutická firma, která je na území České republiky.
Para nosotros es importante asimismo el fabricante Baxter, empresa farmacéutica británica que tiene sus laboratorios en la República Checa y aprovecha una tecnología diferente de producción de fármacos, dijo el higienista principal. El nuevo medicamento antivirus británico se inhala y su eficiencia es similar a la del Tamiflu suizo, pero por otro lado su desventaja consiste en su difícil aplicación a niños menores de 12 años de edad. En la actualidad, la República Checa dispone de unas 600.000 dosis del fármaco Tamiflu en forma de pastillas, pero el Estado no quiere dejar nada al azar y doblará este número el próximo año.
To znamená, že pokryjeme asi 13% obyvatel a musím říct, že v porovnání s Evropskou unii...
Es decir, que cubriremos al 13% de la población. En comparación con la Unión Europea estamos al nivel de Holanda y Suecia, sostuvo el higienista principal. Los políticos checos coincidieron este martes en que, de momento, no hace falta endurecer las actuales medidas de seguridad con respecto a la gripe aviar. La República Checa prohibió recientemente la importación de aves exóticas de los países fuera de la Unión Europea y temporalmente fueron suprimidos mercados, exhibiciones y competiciones de pájaros.
Durante 2 meses, un grupo de teatristas mexicanos trabajó en Praga, intercambiando experiencias con colegas checos y organizando talleres artísticos en el Teatro Progresivo Alfred Vedvoje como parte del ambicioso proyecto Temporada del Teatro Checo en América Latina. El teatro ofrece posibilidades ilimitadas de desarrollo artístico, señaló el joven director de teatro mexicano Rubén Ortiz al platicar sobre el Teatro Progresivo con nuestra colega Ivana Vondérkova.
Usted organizó en Praga talleres artísticos. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, el taller surge como parte de un movimiento más grande de intercambio entre artistas en México y Praga, que en mi caso tiene que ver con una compañía de teatro mexicana que se llama Teatro de Línea de Sombra y con la productora Motus, que dirige este teatro, el Alfred. Entonces, conjuntamente organizaron una semana de teatro mexicano y se incluía también este intercambio que se llama el taller. Un taller que, bueno, siendo tan corto, en realidad solamente funciona para eso, para que compartamos los interesados y yo nuestros puntos de vista sobre el teatro. En este caso me toca ser la voz cantante, pero de todas maneras yo puedo ver en sus cuerpos y en sus reacciones qué tipo de teatro piensan y cómo hacen que mi teatro cambie. Lo que quiero decir es que nuestro teatro es tan específico y en todas partes del mundo un teatro que se sale de la mucha gente.
Ha sido esta vez la primera que estuvo en la República Checa y ha podido conocer un poco también del teatro checo. ¿Cuáles diferencias nota en este aspecto entre la República Checa y México?
Bueno, habíamos venido 2 semanas en mayo a hacer otro taller para escoger a la gente con la que tendríamos que trabajar. Antes había pasado de manera como un turista más, pero efectivamente estar 2 meses ya involucra un poquito más de mi vivencia, donde he podido ver teatro que me ha gustado mucho, el teatro que no es oficial, el teatro que se hace en este teatro, por ejemplo, he venido a verlo y me resulta interesante. Estamos haciendo cosas muy similares que a veces resultan y a veces no. No se le puede pedir a los artistas que atinen todas las veces. Y entonces he visto cosas que me han agradado mucho en tanto búsqueda y en tanto que están tratando de decir lo que para ellos es importante decir ahora, con herramientas muchas que a mí nunca se me hubieran ocurrido desarrollar. Pero también he visto un teatro un poco más clásico, el teatro de drama, con muy buenos actores. Lo que me sorprendió en este teatro es, pues, que hay tradición. Para mí es una sorpresa venir de México y ver a más de 3 buenos actores de más de 40 años. porque en México los actores una vez que llegan a los 40 años están haciendo telenovelas o ya simplemente están repitiendo lo que ya saben hacer. Y aquí me he encontrado bastantes dentro de este teatro clásico. Vaya, no sé por qué, pero para mí ahora se ha vuelto una obsesión pensar que la actuación solo se da después de los 50 años y me tiene muy intrigado este asunto. A mí me parece, es una de las cosas que más admiro y aquí hay muy buenos actores.
¿Cree usted que en el mundo contemporáneo de las computadoras e internet, el teatro todavía puede transmitir un mensaje actual al espectador?
Yo creo que sí, en tanto el teatro sea el contacto de una persona con otra, de una manera imaginaria, en presente, en vivo, en cuanto es la comparecencia de uno frente al otro, el descubrimiento juntos y el compartir juntos un espacio y un tiempo, en cuanto eso siga siendo el teatro, yo creo que tiene un poder ilimitado. Justamente el de no hacer lo que los otros poderes hacen, los poderes del mercado que unifican, los poderes de la televisión que vuelven autista a la gente, los poderes de las artes plásticas que se vuelven demasiado vertiginosos y demasiado herméticos. Yo creo que en cuanto el teatro se resuelve en un estamos compartiendo un tiempo y un espacio juntos, tú y yo te puedo llamar tú y tú te puedes llamar yo. En ese sentido, el teatro tiene un valor que me sigue pareciendo imprescindible.
En el marco de la reciente Semana del Teatro Progresivo Mexicano en Praga, Fiesta 05, el joven director de teatro, Rubén Ortiz, presentó en la capital checa sus obras Autoconfesión y Ajolote. Disminuye el número de desempleados, se fugan dos asesinos de la cárcel de Bore. Jiří Suchý y Michal Ajvaz, galardonados con el premio Jaroslav Seifert. Estos son los principales temas del resumen de la prensa que les ofreceremos con mi colega Jaroslav Smrš.
El diario económico Hospodářské noviny destaca que el número de desempleados en otoño vuelve a situarse en la República Checa después de 3 años por debajo del 500,000 de personas. En octubre hubo 491,000 parados, 20,000 menos que hace un año.
Dos asesinos se fugaron de la prisión por la puerta principal, así titula uno de sus reportajes el diario Mladá Fronta Dnes.
Fugarse de la prisión por la puerta principal y de una prisión tan vigilada como la cárcel de Bory en Pilsen parece imposible, pero los presos lo consiguieron ayer martes.
Mladá Fronta Dnes puntualiza que Roman Čabrada, de 29 años, y su compañero Rostislav Rostočil, de 58, sortearon todas las medidas de seguridad vigentes en la prisión de Bory. Salieron por la puerta principal en una furgoneta, escondidos en el interior de una paleta con papel cartón.
Parece que, a diferencia de los presos, los ciudadanos corrientes son seguidos más severamente. Las cámaras monitorean a los checos casi en todas partes y no hay manera de defenderse. Bajo este título leemos en Hospodářské noviny.
Usted recorre un centro comercial y a cada paso le siguen las cámaras de seguridad. Si sale a la calle, le vigilan las cámaras de la policía municipal.
El diario señala que no sabemos de hecho dónde acaban nuestras imágenes. Las cadenas comerciales se niegan a responder a esta pregunta. Los municipios dicen, las destruimos después de algún tiempo.
Hospodářské noviny advierte de que en la República Checa no existe una ley que se ocupe de los sistemas de cámaras de monitoreo y de sus registros. La ley sobre la protección de datos personales no impone la obligación de informar cómo se utilizaron las imágenes almacenadas y durante cuánto tiempo fueron archivadas.
La asociación Juridicum Remedium ha otorgado este año los antipremios Big Brother Award que se proponen llamar la atención hacia el comportamiento peligroso de las administraciones públicas y de las firmas. Entre las administraciones, el antipremio fue otorgado a Praga, cuyo ayuntamiento está instalando un sistema de cámaras de gran envergadura. Entre las firmas se mereció el premio al mayor intruso la cadena comercial Tesco por seguir a las clientas en los probadores.
El rotativo Bravo señala que el aparato móvil de rayos X instalado en un paso fronterizo checo-alemán detectó en una furgoneta 3 cajas en cuyo interior iban 9 inmigrantes asiáticos que eran transportados por traficantes de personas a Alemania. Las cajas estaban envueltas en plástico y los inmigrantes solo podían respirar a través de pequeños agujeros. En estas espeluznantes condiciones, los jóvenes asiáticos pasaron 7 horas antes de ser descubiertos, escribe Bravo.
Lidové noviny informa en su suplemento Cultura que ayer martes fue otorgado el premio Jaroslav Seifert a Jiří Suchý y a Michal Ajvas. El primero de los galardonados, que se dedica a la música, al teatro y a la literatura, obtuvo el premio por la enciclopedia de Jiří Suchý, de 20 volúmenes, que contiene todos los textos escritos por Suchý.
Michal Ajvas recibió el premio Jaroslav Seifert por su novela Calles vacías. Lidové noviny preguntó al escritor: respecto a su obra, se menciona a menudo el nombre de Jorge Luis Borges. Usted ha escrito de él un libro. ¿Cómo caracterizaría usted esta relación?
Descubrí la obra de Borges a mediados de los 90 y él figura entre mis autores predilectos, al igual que Franz Kafka, Lewis Carroll, André Michaud o Vladimir Nabokov, respondió el escritor.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Carlos González Cañol.
En esta ocasión conversaremos con el venezolano José Noguera, miembro de la oposición venezolana del movimiento Súmate. José Noguera, bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
José, ¿cómo llegas a la República Checa y qué te hace ligarte al movimiento opositor al régimen del presidente Chávez?
Yo llego a la República Checa en el año 2000, luego de vivir en los Estados Unidos varios años, donde estudié, hice un PhD en economía en la Universidad de Nueva York y estuve trabajando un tiempo en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad de Michigan. Regresé con mi familia a Venezuela en el año 1999, que fue el año cuando Chávez llegó al gobierno. La crisis económica que entonces comenzó en Venezuela prácticamente me hizo imposible establecerme. Bueno, decidí que tenía que irme al extranjero nuevamente para simplemente poder conseguir un trabajo decente. En eso me ofrecieron...
¿A la República Checa, entonces?
Me ofrecieron un trabajo aquí en CERC, en CERGE, que es un instituto donde se hace investigación en economía sobre transición económica de los países que fueron comunistas. Me pareció un trabajo muy interesante y me vine para acá.
Sí, aquí comienza tu actividad como opositor, porque yo tengo entendido que tú perteneces al grupo opositor o al movimiento opositor venezolano Súmate, una iniciativa, digamos, de la sociedad civil bastante grande y poderosa en este momento en Venezuela.
Bueno, realmente ahí no fue cuando comenzó. Yo estuve bastante alejado de la actividad política en Venezuela por unos cuantos años. El deterioro de la democracia, fundamentalmente, no solo de la economía, de la democracia, de las instituciones en Venezuela, ha llegado a un extremo tal de que en algún punto yo me pregunté a mí mismo, bueno, pero si hay algo que yo pueda hacer para rescatar las instituciones y rescatar la democracia y la libertad para mi país, y yo creo que yo puedo hacerlo, entonces ¿por qué no? Yo creo que yo me sentí obligado moralmente a tratar de hacer algo para recuperar la democracia en Venezuela y fundamentalmente debido a eso fue que yo me incorporé a la organización Súmate y desde aquí de Europa he tratado de hacer lo que yo pueda para fundamentalmente hacerle conocer al mundo los atropellos de los que sufren los venezolanos de todos los días en contra de sus instituciones, en contra de la democracia, en contra de su gente.
Vámonos, digamos, a un ámbito un poco más concreto. Tú vives en la República Checa. ¿Has logrado hacerle saber por lo menos a la sociedad checa qué es lo que está sucediendo en este momento en Venezuela? ¿Y qué respuesta has logrado, digamos, tanto de los círculos políticos como, por ejemplo, la sociedad civil misma aquí en este país?
Mira, yo creo que la gente aquí ha sido receptiva. Yo he escrito algunos artículos en la prensa, yo he estado en la radio. Yo he tenido, creo que, bastante aceptación por parte de la gente. Una de las ventajas de enviar mi mensaje desde aquí a la República Checa, este es un país cuya gente ya vivió el comunismo, sabe lo que es una dictadura férrea. Y cuando uno le habla de las cosas que están pasadas en Venezuela, la mayoría de la gente lo que me dice, bueno, sí, nosotros sabemos porque ellos ya sufrieron eso. Yo creo que hemos tenido bastante receptividad.
¿Y cuál ha sido la respuesta oficial? ¿Has tenido algún tipo de enfrentamiento, por ejemplo, con las autoridades venezolanas?
Bueno, básicamente con la embajada. La embajadora en una ocasión me respondió un artículo que yo escribí haciendo unos comentarios básicamente comentando unas cifras que publica el Banco Central de Venezuela. Me escribe una carta, en principio descalificándome, insultándome y después diciendo una serie de cosas totalmente incoherentes que al final no me responde de lo que yo digo en mi artículo. Del resto, lo que sí yo he percibido es que hay gente venezolana, de que algunos de ellos tratan de evitarme, pero no porque tengan algo personal conmigo, sino porque perciben que pueden ser objeto de algún tipo de retaliación por parte de, bien sea de la embajada o bien sea del gobierno.
¿Y tú crees que puedan ser realmente objetos de represión, por ejemplo, algún tipo?
Mira, yo espero que no, pero uno no sabe, ¿no? He sabido varios casos en Venezuela un poco extraños de cosas que han pasado. Gente honorable que de repente entra, no sé, te siembran armas, te siembran cosas y
correcto,
buscan una excusa para meterlo en problemas, ¿no?
Muy breve, ¿piensas regresar a Venezuela? ¿En qué momento?
Espero que algún día yo pueda regresar a mi país y contribuir con el desarrollo de su economía y con el desarrollo de sus instituciones. Desafortunadamente creo que no va a ser posible durante mientras este régimen existe. Espero primero que la democracia se instale.
Muchas gracias por esta gentileza, José Noguera, del movimiento Súmate.
En su receptor, Radio Praga.
Personalidades checas.
A pesar de tener solo 23 años, el portero número uno de la Selección Nacional de Fútbol, Petr Čech, ya figura entre los legendarios arqueros checos, teniendo en su haber numerosos trofeos y excelentes estadísticas individuales. Según los expertos, el checo es uno de los mejores guardametas del planeta. Escuchen más en las voces de Andrea Fajkusová y Román Casado.
Kto kde a s kým?
Fotbal!
Gól míč, to je rým.
Fotbal!
Už teho stú tým?
Fotbal!
My víme, co s tým.
Olé, 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 olé. Vyhrajeme, vyhrajeme.
La Selección Nacional Checa recibió en marzo en casa a Finlandia en las eliminatorias para el Mundial 2006, siendo el favorito del partido. Pero los tenaces finlandeses, a pesar de que iban perdiendo 1-3, lograron empatar y poco antes del fin de la contienda tuvieron una clara ocasión de marcar gol. Petr Čech paró fenomenalmente el cabeceo de uno de los futbolistas finlandeses en la línea de la portería y el delantero Lokvens decidió el partido del contraataque al anotar el cuarto gol checo. Así conoce la afición a Petr Čech, que brilla entre los postes de la representación, siendo a la vez imprescindible para su club Chelsea.
En la temporada pasada, Čech fue incluido en All-Stars Team de la Premier League. Con su equipo ganó tanto la Liga como la Copa Inglesa, superando además el récord de imbatibilidad al no recibir gol en 24 partidos, sin capitular además en 1025 minutos consecutivos.
Y fue elegido también como el guardameta del once idóneo de la Liga de Campeones, en la que llegó con el Chelsea hasta las semifinales.
Los hay que dicen que el arquero checo pudo superar los récords principalmente gracias a la perfecta línea defensiva del Chelsea.
La verdad es que el Chelsea tiene una de las mejores líneas defensivas del mundo, pero eso a veces no es una ventaja para el portero. Hay partidos en los que no tiene casi nada de trabajo y tiene que hacer frente a una sola ocasión del contrincante, y precisamente en ese momento debe demostrar sus cualidades. Su capacidad de mantener la concentración al 100% durante los 90 minutos que dura el partido hace de Petr Čech un arquero por excelencia que casi nunca comete errores fatales.
Por lo tanto, los expertos de la Federación Internacional de la Historia y Estadísticas del Fútbol lo eligieron el año pasado como el segundo mejor portero del planeta, tras el italiano Gianluigi Buffon.
¡Olé, olé, olé!
El guardameta checo de 196 centímetros de altura y 90 kilos de peso empezó su carrera profesional en el club Victoria de Pilsen. Pasó por el Chmel Blšany y el Sparta de Praga. Posteriormente se desempeñó 2 años en el equipo francés FC Reims para anclar finalmente en Gran Bretaña en el superclub FC Chelsea.
La temporada pasada consiguió por primera vez el trofeo al mejor futbolista checo, otorgado por periodistas deportivos del país, destronando al ex ganador de la encuesta, Pavel Nedvěd.
Y este año fue nominado por segunda vez al prestigioso premio Balón de Oro 2005, otorgado por la revista France Football al mejor futbolista que juega en Europa.
Pero, según expresó Petr Čech, el premio lo merece su compañero de equipo, Frank Lampard.
El portero checo conquistó con la selección nacional en 2004 la medalla de bronce en la Copa Europea, siendo proclamado mejor portero del campeonato, y ahora de seguro le gustaría ampliar su colección con una medalla del Mundial 2006.
Pero antes la selección checa debe batir a Noruega en la doble repesca a efectuarse este sábado y el próximo miércoles.
Aunque la fuerza ofensiva de la representación nacional carecerá de uno de sus mejores delanteros, Jan Koller, que está de baja por lesión, en cuanto a la defensa, los futbolistas checos saben que tendrán a su espalda a un portero del que se pueden fiar.
Y aquí termina la presente emisión preparada para ustedes por la redacción iberoamericana de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos.
Вы слушаете «Радио Прага» и навещание чешского радио. «Радио Прага». Ежедневно мы приносим вам самые свежие новости, комментарии и интервью. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 11600 кГц. С 12 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 21 745 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.